la hora 19. Y en agricultura es momento de la conversación vespertina de lo sucedido durante la jornada de hoy. Hora 19. Con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora 19 en esta mesa de conversación en Radio Agricultura. En el día de hoy vamos a saludar a Gabriel Zaliasnik, nuestro panelista inestable se puso él, pero yo le pongo estable. Después vamos a saludarlo bien directamente. Andrés Hernando, investigador del CEP, y a Sergio Escobar, que nos acompaña hoy, director de Comunicaciones Corporativas de la Universidad Central. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo, infinitamente largo?
Hola Nicole, muy contento de estar en tu programa y, como tú bien dices, recuperándose de ese fin de semana que fue muy, muy largo.
Cuesta echar a andar la máquina. ¿Tuviste comisión, Gabriel, con reforma procesal penal?
Hoy día no, por eso estoy estable acá.
¿Cómo va eso?
Avanzando, de a poquito.
¿Cuándo viene eso? Importante.
Si Dios quiere, yo creo que en diciembre debería estar listo el anteproyecto, por decirlo de alguna manera, que se le va a presentar al Ministerio. Y me imagino que a comienzo del mes de enero, probablemente más tardar, el gobierno debería estar presentando su propuesta, digamos, de aquello que le parezca rescatable del trabajo que hayamos hecho en la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal.
Si lo presentan ahora, nos mareamos todos, porque ya vamos a hablar de eso, con todas las reformas importantes, además, que se están llevando a cabo.
¿Sabes lo que pasa? Que la Comisión, efectivamente, de Justicia, en el Senado particularmente, es la de la que tiene más proyectos en este momento también en trámite. Y que requieren a veces, además, muchos proyectos pasar por esa comisión, y por lo tanto me imagino que el Ministerio va a tener que definir bien en qué momento presentar esto, pero por otro lado, en periodos de 4 años, sí, es súper necesario, digamos, sacar estos proyectos en el primer año, para tener tiempo de darle tramitación legislativa, no presentarlos a última hora.
Claro, cuando se habla de modernización del Estado en general, que no estamos pensando en computadores y en la era digital, que por sí son importantes. Estamos hablando de estas cosas, que finalmente cuando la justicia queda atrás, o la manera en que se hace justicia queda atrás, por Dios, qué lento avanza el país.
Sí, ahora te hago sí el alcance en honor, yo creo, a la reforma procesal penal y a quienes fueron sus actores en su momento. Es de aquellos aspectos modernos que tiene nuestro sistema. Digamos que es un lifting, si tú quieres.
Una enchulada,
pero algunas cosas que se han ido detectando en su mayoría de edad, porque ya cumplió 18 años, pero no es, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el Código Penal, que nos quedamos con un Código Penal de 1874 y después muchas leyes dispersas, en la reforma procesal penal que en su momento sacó adelante doña Soledad Alvear y digamos con la colaboración de todos los sectores, era un momento muy especial del país porque salió, digamos, sacar un código entero y modificar completamente un sistema de enjuiciamiento, en este caso penal. Es una tarea titánica y que no siempre se lo valora
Que es uno de los legados importantes de la Concertación haber cambiado la manera en que se hacía justicia, por lo menos
yo creo que no cabe ninguna,
pero no lo han puesto sobre la línea de los legados, así como el Transantiago, un mal legado, pésimo legado. Este logro de haber cambiado y la tarea titánica de haberlo hecho finalmente, con, por supuesto, con los vacíos y los problemas que tiene implementar esta enorme reforma. Pero creo que es uno de los grandes legados de la Concertación y nunca lo he visto dentro de la línea defensiva de la Concertación.
No solo en el fondo, también es importante la forma en que se hizo. El hecho de que se fue implementando escalonadamente, permitiendo aprendizaje y procesos de optimización entre medio, también ha sido el ejemplo que hemos usado siempre que decimos, esta gran transformación, vamos haciéndola de a poco, vamos con calma, hagámoslo en unas regiones primero, en otras después, etcétera. Siempre usamos este ejemplo.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con Nicole. Efectivamente, la Concertación de las cosas que puede mostrar que han tenido éxito y efectivamente donde se modernizó un sector importante del país fue en el tema de justicia.
Pero perdona, este tema particularmente, reforma procesal penal, es un cambio cultural.
Sí, claro, si sí,
no,
claro.
No es solamente que tú cambies reglas o cambies procedimientos. O sea, pasamos a la oralidad. Eso significa que las personas tienen que declarar en un juicio, un poco lo que estábamos hablando antes del programa, un perito tiene que explicar su peritaje, no presentarlo por escrito. O sea, nos cambia digamos culturalmente.
Eso es lo que la hizo más difícil. ¿Cómo conversaron con la escuela?
Los jueces con tienen que hablar, los abogados tienen que improvisar, entre comillas. O sea, hay toda una dinámica distinta. Y si tú piensas, yo comentaba que venía ahora de hacer clases en la Universidad de Chile, mis alumnos prácticamente nacieron con la reforma del proceso penal, no conocen el otro sistema. Cuando uno les habla del sistema antiguo, de verdad está hablando, digamos, de época prehistórica.
Porque uno le habla a los hijos que uno vivió en una dictadura y no se explican que no hayan vivido en democracia. No se valora. No,
hay cosas que no se valoran porque no se conocieron, digamos,
pero hay que el anverso
de la moneda.
Claro, pero ahí la culpa, no me gusta la palabra culpa, pero ahí la falencia está en quienes hicieron esta reforma cuando están siempre recordando otro tipo de legado. Yo creo que ahí es cuando digo que fallaron en no ponerlo como una victoria.
¿Sabes qué pasa? Que la reforma, la persecución penal como tal, es bien poco glamoroso.
Poco sexy, de quieres manera. Decir tú.
Porque además de todo, tú asocias, la gente asocia, cuando saben que estoy en esta comisión, por ejemplo, de reforma procesal penal, la gente lo asocia automáticamente con, pero entonces tenemos que mejorar la persecución de la delincuencia, la puerta giratoria, un montón de cosas que están en el ámbito de los slogan. Y por lo tanto, y como el ámbito de la, por un lado, la seguridad ciudadana, y por el otro lado, el ámbito de las víctimas, se transforma, como que un poco lo ha copado todo que, de alguna manera lo glamoroso, ¿no es cierto?, es proteger a la víctima, y pareciera ser que las reformas no siempre logran completamente.
El comentario que yo te haría es que sí, efectivamente hubo un avance, pero conectándolo a lo que está pasando hoy día. Sí. Pero si eso tú lo conectas, por ejemplo, a lo que pasa en Gendarmería. Entonces uno dice, algo pasó, que acá se mejoró la cosa estructural, la legislación, pero la institucionalidad de la justicia y Gendarmería, ni hablar, todos los conflictos de corrupción, hoy día están en un paro que por lo que venía escuchando recién en la radio, es bien complejo de manejar. Uno tiene la sensación, imagino también el ciudadano de comuna corriente, de que en el fondo aquí hay una parte que es más bien, no sé si teórica, pero que es de una élite que efectivamente puede dar cuenta de esta modernización. Pero lo que uno percibe, lo que sale en los medios de comunicación, es que aquí faltan cuestiones muy relevantes.
Sí, pero la modernización de Gendarmería, a mí me da la impresión, y acá puedo estar equivocada, Sergio, que también tiene que ver con que está totalmente politizada Gendarmería. Son final reductos de partidos políticos que se lo van finalmente pasando entre ellos, y eso es lo que ha, me parece, no permitido que se cumplan quizás los requisitos que piden los funcionarios de verdad de carrera y modernizarla.
Lo que pasa es que tocaste un punto muy relevante, porque la modernización del Estado parte por despolitizar algunas áreas del Estado que son estratégicas, que no pueden depender del gobierno de turno o del partido de turno. Y yo creo que Gendarmería es un muy buen ejemplo de eso, como hay otras áreas también, pero que yo creo que están haciendo crisis.
Pero te complemento a lo que dice Sergio respecto. Tú realzas, tú dices, mira, Gendarmería, por ejemplo, no se acompañó con la reforma.
Así es.
Pero como contrapartida, a propósito de también, porque uno a veces no hay cosas que no las mira o la gente también se olvida. La policía de investigaciones hoy día, dentro de las instituciones auxiliares de justicia, es la mejor evaluada en todos
la institución mejor, la institución que cuenta de mayor credibilidad.
De mayor credibilidad. Déjame ponerle entre paréntesis. No ha sido salpicada por casos de malversación de fondos.
Se ha beneficiado la caída de los otros.
Carabineros siempre ha estado arriba hasta que se cayeron.
Pero Nicole, lo que yo quiero decir es, si tú recuerdas cómo el performance que tenía la policía de investigaciones antes de la reforma procesal penal era la peor evaluada.
Claro. Probablemente. Trabajo de modernización.
Entonces, es bien interesante porque para nosotros aparece como algo obvio que la policía de investigaciones, ¿no es cierto?, esté súper bien evaluada. Pero no siempre fue así. Entonces, también hay otras instituciones auxiliares, que de alguna manera, que Gendarmería no funcionó, pero fíjate, en Policía de Investigaciones funcionó.
Sí,
y yo creo que si a Carabineros lo sustrajéramos, digamos, de esta lamentable serie de episodios que se presentaron, que me atrevo a decir, inesperados en muchos aspectos, Carabineros estaba muy bien evaluado, y creo que igual sigue estando bien evaluado en muchos aspectos.
No, pero ha ido cayendo ahí en el CEP sabes mejor que nadie, pero han ido cayendo sistemáticamente.
Pero por eso digo, pero si tú aislaras eso, que antes no ocurría, ahora, y ahí tú podrías llegar a una conclusión también que puede ser delicada o relevante para efectos del análisis de la justicia, que es la típica discusión, o sea, hasta dónde, o sea, hoy día Carabineros cumple funciones de auxiliar en justicia, o sea, en Chile ha habido esta disputa Carabineros-PDI en forma bastante, o sea, histórica, permanente, muchas veces uno aboga porque en realidad haya una sola institución dedicada
a la investigación,
a la labor de investigación, bueno, y apoyo especial, y otra que esté dedicada
a la prevención.
No quiero dejar de mencionar, para el efecto de Carabinero, el caso Huracán, que me parece de los escándalos, si es que se comprueba finalmente toda la trama que se supone que va hacia allá, todo con pruebas implantadas, con un software que no existe, con un civil que tenía más poder que muchas personas de alta jerarquía en Carabinero. Si se comprueba aquello, creo que ahí está la respuesta a lo que tú dices, que hacía Carabinero finalmente investigando en estos casos tan sensibles.
Pero sabes que, Nicole, mira, a mí lo que me preocupa y que este permanente desprestigio que va ocurriendo, que se va instalando en contra de las instituciones que son relevantes para el país, para el funcionamiento del país, porque Gabriel tiene razón, Carabinero no puede rescatar si es que saca estos temas de corrupción que han ocurrido este último tiempo, pero en general la sensación que va quedando es que en definitiva ya no quedan instituciones que sean respetables, ¿eh? No hablemos de la iglesia, el tema Carabinero, investigaciones aparece hoy día.
Puedes mencionar el ejército también.
Bueno, el ejército se me había ido, no hablemos de la clase política. Entonces, al final del día es muy preocupante, y yo la impresión que tengo, y esto lo digo de una persona que mira esto desde afuera, es que no se están tomando las medidas necesarias, no se están haciendo las correcciones que puedan evitar que esto se vaya mejorando. Y yo creo que ese es un desafío para la clase política, para las personas que hoy día manejan los poderes de este Estado.
Vamos a avanzar en los temas, pero sí me gustaría saber su opinión antes de irnos al conflicto con Ricardo Palma Salamanca y esta Oficina de Protección de Refugiados y Apátridas, OFPRA, que le otorgó la calidad de refugiado a Ricardo Palma Salamanca. Solo una pequeña pregunta, a lo mejor ustedes me lo pueden explicar bien, cómo es que finalmente quedaron de alguna manera u otra legitimados los paros en servicios públicos cuando por ley no se puede, y lo digo por el caso de Gendarmería. ¿Cómo es que finalmente se pueden hacer siendo que no se pueden hacer? Es una pregunta muy simple. Nadie se atreve, no digo acá, digo en el mundo político.
No, yo estuve en el Estado, yo trabajé en el Estado. Sí. Y lo que te puedo decir es que no hay herramientas. Sinceramente no hay herramientas. O sea, teníamos un paro y como que a los jefes de edición, que éramos las personas encargadas de esto, nos preguntaban, oye, ¿qué pasó con el paro? ¿Cuánta gente participó? ¿Cuánta gente adhirió? ¿Cuánta de la gente que está a tu cargo estuvo trabajando, no? Y después de eso no había ninguna herramienta que se pudiera usar efectivamente como para impedir el paro, para frenar el paro, para revertirlo. Y después de eso, cuando la herramienta que existía, que era la posibilidad de descontar los días no trabajados, básicamente venía siempre después del paro el cláusula de perdonazo y se acababa y no había consecuencias. Entonces, cuando tú, muchos te pueden prohibir algo, pero si prohibírtelo no tiene consecuencias, todos los que somos padres sabemos que rápidamente nuestros hijos van a hacerlo igual. O sea, las cosas ocurren automáticamente cuando la prohibición no tiene efecto,
digamos. Mira, yo creo que en algún minuto estos grupos gremiales se convirtieron en grupos de presión. Yo creo que en algún minuto eso ocurrió y se me viene a la cabeza, a propósito de tu pregunta, lo que pasó con Registro Civil. Por lo menos yo tengo como emblema el paro y la movilización
que
del
fueron
Registro
varios
Civil.
Años, ¿ah? ¿Eh? Hemos tenido sucesivo, ahora... Claro. Sí, ahora...
No, ni lo digas, para que por favor...
se acuerden.
No la mufemos.
Gabriel pero... sabe lo que iba a decir, pero... Quedé hasta ahí. Bueno, hemos estado tranquilos ahí, ya.
Sí, pero yo tengo la impresión que ahí hubo un antes y un después, ¿ah? Y yo creo que tiene que ver con esta cosa permisiva, que independiente que ahí se insultó ministros, los dirigentes decían todo lo que querían por los medios de comunicación, no se trabajaba, se dejaba a la gente votar haciendo, me acuerdo, filas y filas de espera, no hay consecuencia. Y ahí algo pasó que yo creo que hay como cierto, y voy a atrever a decirlo, como cierto temor, cierto medio de la autoridad política a enfrentarse a estos grupos de presión que están hoy día en los distintos estamentos del gobierno, y que te amenazan seguramente, te amenazan con ir a la prensa, te amenazan con no atender más a los usuarios, y esa tensión, que al final es una negociación, hay que tener harto carácter para poder enfrentar esa presión. Entonces, pero en algún minuto se convirtieron en grupos de presión con las consecuencias que todos conocemos, digamos.
Bueno, en el caso del registro civil fue uno de los casos más notorios y emblemáticos, sí, claro, acá, porque afectaba transversalmente a la ciudadanía. En el caso de Gendarmería, claro, afecta a quienes están en proceso de solicitar a lo mejor una salida o quienes están en proceso de un juicio, etcétera, pero acá es transversal.
Lo que pasa es que además te atenta con un principio básico que tiene la atención pública, que es el servir. O sea, el funcionario público está para servir, y cuando eso ya no ocurre, esa práctica se deja por proteger o por cuidar o por defender intereses que son legítimamente valorables, y está bien que sea así, pero el costo sea no atender al usuario que sí necesita, como tú bien dices, que está desesperado por ser atendido, es dramático. Yo creo que ahí eso hay que mirarlo.
Y con Gendarmería se produce una situación que es más dramática, porque quienes están en nuestras cárceles, sí, de alguna manera son invisibilizados por la sociedad. Y es dramático si también lo invisibiliza, digamos, quienes están llamados a cuidarlos. Si no, los gendarmes no solo están en posición de evitar las fugas, como uno se imaginaría, o trasladar, sí, claro, a los imputados al edificio de tribunales para un juicio. También tienen que cuidarlos para que no pasen cosas en las cárceles. O sea, la verdad.
Ahora, esto no es por deslegitimar las demandas que están haciendo, porque cualquiera que conoce el funcionamiento de Gendarmería y la manera en que trabajan al interior de las cárceles, uno se da cuenta que es una institución precaria y es una institución que necesita modernizarse y necesita recursos. Pero simplemente hacía la pregunta de por qué en Chile finalmente, si no se pueden hacer este tipo de presiones a través de paros en el servicio público, cómo es que finalmente se legitimaron y son año a año en aduana pasa lo mismo y una serie de otros organismos.
Yo no sé si se legitimaron, yo creo que ahí hay un tema que excede la capacidad de los gobiernos de turno. Es decir, si la ciudadanía no deslegitima, claro, no cuestiona, digamos, estos paros de llamémoslo de servicios básicos, no se hastía finalmente, si no lo cuestiona, es muy difícil para un gobierno, de cualquiera sea su sello, su signo, abordar esto. O sea, pero acá tiene que haber un costo ciudadano.
Sí, pero el costo ciudadano, por ejemplo, en el caso del registro civil fue tremendo.
Yo creo que lo pagaron.
Ese costo.
¿Se pagó?
Sí, o sea, sí. Hubo muchas manifestaciones, hubo mucha pérdida de popularidad, la causa dejó de, perdió todo el apoyo en el grupo.
Oye, nos tenemos que ir a una pausa, vamos a avanzar al tema de Ricardo Palma Salamanca, vamos a aprovechar que tenemos en nuestro panel a uno de los abogados más influyentes que salió el fin de semana. Quinto lugar.
Sí, pero sí. No tanto como para
para como necesariamente para traerlo de vuelta.
Traernos al tiro a Palma Salamanca.
En un año te quiero dos puestos más arriba.
Te quiero primero.
Vamos a seguir trabajando en ello.
Ya, una pausa y regresamos.
En Inmobiliaria Fundamenta tenemos un compromiso con tu felicidad. Diseñamos e innovamos para entregarte más. Concepto de espacios y diseño interior, exclusivo de Fundamenta, creado para que vivas y disfrutes feliz de tu hogar. Confía en nosotros y en nuestro compromiso con la excelencia. Conoce nuestros proyectos en fundamenta.cl.
Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Llegó un momento en que me di cuenta que estaba perdiendo una oportunidad de invertir en mi negocio. Por eso compramos y trasladamos nuestra operación a una bodega con oficina nueva para darle una mejor cara a mi empresa y a nuestros clientes. Deja de arrendar y capitaliza tu inversión. Bodegas con oficina premium en centros privados de negocios. Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a Work Center. Más información en work-center.cl.
Visita la increíble ciudad de Dubái. Recorre sus modernos malls, conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deleítate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubái en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubái desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl. Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
En Agricultura es Hora 19, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Volvimos a Hora 19 conversando con Andrés Hernando, investigador del CEP, Gabriel Saliasnik y Sergio Escobar. Les quiero recordar el correo, una manera que tenemos de comunicarnos con nuestros auditores. Hora19@radioagricultura.cl, nuestro Twitter, @hora19. Vámonos con el tema del día. Comenzó ya hace 3 días también esta noticia con respecto a la oficina francesa, que no la conocíamos, la Oficina de Protección de Refugiados y Apátridas, OFPRA en su sigla, que finalmente resolvieron darle el asilo a Ricardo Palma Salamanca. Acá surgieron muchas preguntas más que respuestas. Quiero saber primero su impresión y después vamos como al área chica con respecto a la... a los movimientos realmente, si es que tiene el Estado chileno para seguir este caso en Estado francés. Gabriel, tu impresión con respecto a lo que ocurrió.
Mi impresión, yo creo que no va a ser muy novedosa en esto. Yo creo que es muy preocupante. Es preocupante por algunas razones que se han hecho públicas, digamos. O sea, naturalmente aquí hay un caso de terrorismo, ocurrió en democracia, donde de alguna manera esta agencia, que es una agencia naturalmente administrativa, que independiente, que tiene ciertas características independientes del Poder Judicial francés, independiente del Ministerio del Interior también francés, o sea, tiene cierta autonomía en cómo funciona, se encuentra o adopta una decisión que me parece que es bien contradictoria con incluso con la política, llamémoslo, de persecución y de colaboración en materia de terrorismo por parte del gobierno francés. Y esto lo hace o lo construye sobre la base, aparentemente, ¿no es cierto?, de algunas debilidades que tendría, en definitiva, el Estado de Derecho chileno, o que no habría asegurado suficientemente, o no daría certezas la condena a Palma Salamanca. Y le da una cosa que es bien, bien fuerte, porque le da el carácter de refugiado o de asilo político, como que fuera un perseguido político, en circunstancias que es una decisión que se adopta en democracia. La verdad, cuesta entenderlo a la luz, dejando de lado cualquier chauvinismo en esto. Entonces, uno podría preguntarse, y yo creo que aquí hay una pregunta que es súper dura y súper cuestionadora, pero de alguna manera, yo no sé, aquí parece ser que hay ciertos grupos, ciertas personas que están amparados en el sistema internacional, en una suerte de red de protección, finalmente, que se ha ido construyendo como una tela de araña a lo largo de los años, que quizás nadie lo vio venir desde ese punto de vista. Y entonces uno dice, bueno, ¿quién? Aquí la pregunta sería bien interesante saber quién está detrás de este asilo político, quién está detrás también de esta entidad. Y aparentemente es gente, de alguna manera que parece ser que tiene muchas simpatías por lo que pudo haber sido en su momento la causa del Frente Manuel Rodríguez
ahora.
Aquí hay un cuestionamiento bien duro, que el gobierno francés se puede lavar las manos, naturalmente, por esta autonomía que se le ha dado, pero en momentos en que en el mundo incluso el multilateralismo está en tanto cuestionamiento por estos nacionalismos que están apareciendo en todos lados, bueno, te genera ruido, o sea, y
déjame si Chile
no reacciona
cosas
fuerte en esto, no solo Chile, la clase, digo, transversalmente no reacciona, porque no es que el gobierno tenga que reaccionar. Aquí también, yo creo que aquí hay una deuda que yo espero, más que una deuda, hay algo que tiene que asumir también la oposición, y con vehemencia. Aquí no puede haber espacios para las relativizaciones que ha hecho Tellier, no puede haber espacios para algunas cosas escandalosas que le vi publicar a una señora o señorita Lidia Baltra, digamos,
comparando. Sí, pero la oposición se unió ante esto, ¿eh? Porque hay que recordar que la solicitud de extradición fue en el gobierno de Michelle Bachelet. Sí,
pero yo creo que aquí, cuando uno dice la oposición, perdona, también uno dice el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Ah, bueno,
no,
okay.
Aquí no debería quedar nadie al margen, y el que se resta de esto, perdona, el que se resta de esto está desconociendo todos los logros de la vuelta a la democracia de este país, está desconociendo el Estado de Derecho de nuestro país, está desconociendo, en definitiva, la institucionalidad en la que está jugando.
Vamos a entrar a lo que es la interna y las reacciones internas, y te invito acá, Sergio, pero siempre hemos hablado de los de la línea jurídica, del derecho internacional, pero acá nos vemos ante una oficina. Y acá me pregunto yo. Entonces estamos hablando de que una oficina donde tiene 10 nominados por el Ejecutivo francés, que depende del Ministerio del Interior, que tiene financiamiento del gobierno francés, pero que a la vez tiene su independencia, ¿tiene más poder o tiene más injerencia en estas decisiones que la Corte de Apelaciones francesa? Acá es donde se me mezcla y no se entiende muy bien. ¿Cómo es que hay veces que el Estado de Derecho o las legislaciones internas sucumben ante esta oficina o redes del multilateralismo?
Tengo tres ideas al respecto. Y lo digo los tres para ordenarme, porque si no, no me voy a acordar de todo. Lo primero, suscribo lo que dice Gabriel. Aquí no puede haber un doble estándar como país. Si valoramos nuestra democracia, tiene que haber una reacción tanto del gobierno y de la oposición, de que una persona que cometió un asesinato en democracia tiene que ser castigado, tiene que ser enjuiciado. Y yo espero que los políticos, nuestros políticos, estén a la altura, ¿eh? Y no empecemos con esta cosa pequeña que siempre buscamos empatar. Entonces, primero, suscribirme a eso, yo estoy 100% de acuerdo. Lo segundo es que a mí me preocupa, porque yo quiero ser bien franco contigo, cuando yo escuché que el presidente Piñera visitaba a Macron, ¿no es cierto? Y entre la agenda estaba la extradición de Palma, yo asumí que eso iba a ocurrir. Por lo tanto, una de las preguntas que aquí uno se hace es, ¿qué pasa con aquellos que asesoran al gobierno, que están en las conversaciones de este tipo de temas, que de alguna manera hacen que el presidente se exponga de esta manera, diciendo algo que en definitiva, al parecer, no iba a resultar? Entonces, a mí, yo quiero hacer una pregunta, ¿qué pasa con la Cancillería? ¿Qué pasa con las personas que tienen que ir anticipándose a este tipo de decisiones? Porque dudo mucho que el presidente Piñera llegara a plantear un tema como este, tan delicado como este, y ninguna de las partes tuviera información.
Sí, pero te voy a agregar algo, ¿eh? La audiencia de extradición se iba a llevar a cabo hace un mes atrás,
¿sí?
Y la pospusieron para el 12 de diciembre, esperando la resolución de esta oficina. Por eso es cuando yo digo que, cuando hablan de independencia, a mí no me parece tal. Nada es tan independiente.
Lo que pasa es que depende del punto que se mire, porque uno podría pensar que para una democracia, para un Estado tan fuerte como el francés, que son ellos muy rigurosos, cuando hablan de autonomía, efectivamente, ejecutan esa autonomía a estos niveles, al nivel de generarte un conflicto con otro Estado, digamos. Y seguramente eso para nosotros nos cuesta comprenderlo, porque Chile, siempre se comenta que Chile es un pañuelo blanco, todo el mundo se conoce, influye sobre otro, etcétera.
Pues somos muy poco,
digámoslo así. Y claro, y uno le cuesta entender esta lógica de esta autonomía que genera este nivel de consecuencias políticas donde dos estados se comienzan a enfrentar. Pero yo creo que hay que esperar lo que tú estás mencionando, y yo creo que el gobierno francés funciona así. Me cuesta creer que me cuesta creer que hay una red internacional de que está tratando de proteger a estos personajes. No puedo parecer ingenuo a propósito de lo que decía Gabriel al principio, ¿eh?
Sí, pero veamos qué es lo que te cuesta. Yo no estoy sacando conclusiones, porque además todo lo que tenga que ver con la Oficina de Protección de Refugiados y Apátrida, entiendo que se resuelve a puerta cerrada. Así uno es. No puede contraargumentar, y tampoco conocemos los argumentos. Solo sabemos lo que significa que alguien le otorgue la condición de refugiado. Significa que es una persona perseguida o que no cuenta con un Estado de Derecho en su propio país. Por lo tanto, lo están acogiendo en otro país. Sí. Más o menos esas son como las conclusiones. Entonces, tiene un abogado al cual se le paga. Él decidió, después de salir de México y pasar por Cuba, decidió irse a Francia por alguna razón, porque le deben haber ofrecido también protección. Entonces, lo que hay acá, me cuestiono, protección siempre hay en todas partes y distintos grupos. No me parece muy novedoso. Cuando uno teje redes, digamos. Lo que yo me cuestiono acá, y es lo que no logro entender, es cómo la política está por sobre el derecho y sobre una corte tan importante, porque acá todo el mundo habla, que finalmente la solicitud de extradición pasa a ser un mero trámite, ya que una vez que la OFPRA otorga esta calidad de refugiado a una persona, se empieza a activar el principio de no devolución. Por lo tanto, es un mero trámite y se sabe más o menos el resultado. Entonces acá es donde digo, bueno, entonces la política va por sobre el derecho. ¿No era el derecho lo que tenía la palabra final?
Yo no conozco bien, en este sentido, el sistema francés, pero quiero creer que hay un espacio donde todavía, digamos, los tribunales franceses pueden reivindicar, digamos, el poder judicial francés, digamos, la independencia frente a este tipo de situaciones. Es decir, no me parece, sin conocer el derecho francés, que no pueda la Corte Suprema francesa no pueda resistirse a la calificación de perseguido político dado por una entidad administrativa, aunque sea independiente. Es decir, el carácter, digamos, de... primero, determinar que aquí hay un delito político. Y segundo, que la persona, por lo tanto, no pueda ser llevada a un proceso en sí mismo de extradición, es algo que normalmente le corresponde a los tribunales en todos los países y de acuerdo a todos los tratados, no solo los que Chile ha suscrito, supongo que también los que ha suscrito Francia. Y por lo tanto, quiero pensar que, aun cuando esto no esté en manos del Ejecutivo francés, sí puede los tribunales franceses pasar por encima, por decirlo de alguna manera, y si tú quieres generar una suerte de contienda de competencias entre un ámbito administrativo, que era esta oficina, y lo que puede ser la resolución de los tribunales superiores de Francia, porque si no, quiere decir que una buena cantidad de criminales se van a asilar en Francia, se va a transformar. Ahora, no, a mí no me sorprende tanto, si creo que hasta Jean-Claude Duvalier y muchos otros.
Ese es uno de los casos que hoy se ha mencionado.
Yo no sabía, sí. pero me viene a la memoria, digamos. O sea, el Chacal, ¿se acuerdan, Carlos? Sí. El Chacal, yo no sé, bueno, fue juzgado en Francia, pero bajo esa lógica yo no veo cómo Francia puede pretender, ¿no es cierto?, perseguir responsabilidades muchas veces. O sea, imagínense los atentados. O sea, Francia ha sido epicentro de una ola de terrorismo en Francia, y donde el mundo de alguna manera ha solidarizado, ¿no es cierto? Todos sí. Ponen hasta en sus iconos, en sus avatares, ¿no es cierto?, la bandera de Francia cuando pasó lo de Charlie Hebdo o lo del Bataclan o el atentado terrorista en Niza. Entonces, yo no sé, no me gustaría pensar en lógica el día de mañana reciprocidad, pero entonces un terrorista que se fugue de Francia podría asilarse en Chile y por lógica de reciprocidad, y Francia podría aceptar una cosa de ese tipo.
Alguien recordó en Twitter que el año 2013 Chile denegó una solicitud de 10 extradiciones que levantó Francia a propósito de 10 personas que fueron condenadas en ausencia.
Claro, pero el documento de Chile fue que fueron procesados y condenados
en Chile, claro, en Chile. Porque incluía a Manuel Contreras. Exacto. Incluía a Iturriaga Neumann, incluía a Krasnov Marchenko. Entonces, pero alguien recordó que Chile negó esta extradición en su momento, y dice que aquí puede haber algo de reciprocidad,
pero
también.
Sí, pero el tema de la reciprocidad en materia de extradición juega en la instancia judicial. Es decir, una corte francesa podría, en teoría, negar una extradición por reciprocidad, pero un ente administrativo es una especie de autotutela.
Claro, lo que pasa es que las críticas al gobierno que se levantaron hoy tenía que ver con que no produjeron los espacios necesarios para dialogar. Hoy día, el ex embajador en Francia dice algo que es bastante cierto, y él lo vivió en carne propia. En Francia se conoce poco, también, de la modernización que ha tenido Chile y del Estado de Derecho en Chile, dice, lo dijo hoy en la tercera PM, hablando que incluso vuelven a nombrar a Pinochet constantemente. En base a eso, entonces, estamos hablando de otro paradigma. ¿Qué saca, y acá digo, qué saca el gobierno con hacer, en el fondo, gestiones diplomáticas para ir en su curso la línea judicial, si acá estamos hablando de política pura?
Está bien, pero eso es dramático, porque lo que tú estás diciendo, porque eso quiere decir, digamos, que hay una mirada todavía colonial de parte de el Estado francés, y eso es lo que refuerza después los nacionalismos medio chauvinistas en todas partes.
Y Sacor decía, o sea, que falló lo comunicacional en
no,
esto.
No, claro, pero yo digo, pero a mí me cuesta creer, me cuesta creer que, o sea una de las funciones que tienen los embajadores, en este caso el embajador de Francia en Chile, no el de Chile en Francia,
que no tenés.
El de Francia en Chile, que sí existe, es efectivamente informar adecuadamente a su gobierno respecto de las condiciones, de las características del país. Eso es lo que normalmente, incluso los embajadores, ¿se acuerdan? A principios de siglo pasado, nosotros mandaban extensas cartas, había un epistolario de contando, narrando lo que son los países. Entonces que Francia no sepa lo que, digamos, cuál es el estado de derecho, ni cuando Francia no solo tiene inversiones importantes en Chile, sino que en el fondo interactúa con Chile en los foros internacionales, a mí me parece francamente o sea, es un despropósito. Yo creo que Francia tiene absolutamente claro. Yo pondría toda mi mirada en esta oficina, y yo creo que aquí intuyo, digamos, que uno debiera tratar de desenmascarar, por decirlo de alguna manera, quién realmente están, porque esto es una decisión administrativa, o sea, alguien le dio. O sea, esto es como una, esto vendría a ser como un tipo penal de encubrimiento. O sea, alguien decidió administrativamente sustraer a una persona de la justicia.
Sergio iba a decir algo, solo quiero poner entre paréntesis que incluso el director general de la oficina es nombrado por él. Presidente de la República Francesa. No, por eso digo
sí,
que...
Sí, pero tiene independencia una vez que es nombrado.
Lo que pasa está bien, es que no es
100%. O sea, a ver, yo creo que al final es un problema, es un tema político. Sí, yo por eso planteaba al principio que cuando el presidente hace esta visita y anuncia que va a plantear el tema de la extradición, que efectivamente yo creo que aquí faltó manejo más político, de instalar el tema, de haberlo conversado,
¿Cambian algo haber puesto un embajador, por ejemplo, que todavía no nombramos?
O sea, hoy día uno revisa los costos, lo que significa no tomar decisiones en el minuto adecuado.
Retrospectivamente.
Claro. Y en ese contexto yo creo que la situación se va a revisar y seguramente va a pasar todo lo que Gabriel ya nos anticipó. Pero aquí hay una incompetencia desde el punto de vista de no preparar el contexto político, comunicacional, para poder hacer una solicitud a un Estado que funciona de una manera muy distinta quizás al nuestro, y donde esta autonomía operan, y estamos sufriendo, entre paréntesis, los costos de esa autonomía. Por eso creo que como un problema político, o un tema político, no un problema, un tema político al final del día se va a resolver como tiene que resolverse, como jurídicamente.
Ahora, aquí hay un tema que pasa, yo creo, políticamente, un poquito, no sé, desapercibido los pocos análisis que yo hasta ahora he visto, pero las características también propias del fenómeno de Macron llegando a la presidencia, porque, o sea, uno también estaba, de alguna manera, los gobiernos están acostumbrados a un cierto, digamos, establishment político, en el cual, ¿no es cierto?, tú tenías a Hollande, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, o habías tenido a Sarkozy antes, o sea, que eran ciertos conductos, por decir así, ciertas lógicas tradicionales. Macron se sale del modelo tradicional, claro, irrumpe en la política francesa, porque nadie lo dice, pero no tan distinto, por decirlo de alguna forma, a Bolsonaro o a Trump en Estados Unidos, también tiene un fenómeno propio. Uno se olvida, el vínculo político más estrecho con Macron en Chile, ¿quién era? Marco Enrique Ominami. Claro. O sea, Meo. O sea, no era el establishment oposición o Partido Socialista tradicional. Entonces, yo no sé, uno podría decir, mira, ¿a quién nombra Macron? Pero Macron es alguien que viene de fuera de... Sí, entonces,
de la política tradicional.
De la política tradicional. Y, por lo tanto, y yo no sé si esto es correcto o no, pero a mí me dijeron que, por ejemplo, el abogado de Palma Salamanca era una persona muy cercana también a Macron.
Jean-Pierre
Entonces entran a jugar otro tipo de factores donde los
gobiernos pueden quedar un poquito incomunicados. Estoy hablando de que es independiente. Nada es tan independiente, sobre todo cuando se trata de estas designaciones y de estas oficinas. Por ejemplo, ¿qué pasó con Galvarino Apablaz en Argentina? Le habían otorgado la calidad de refugiado y cuando llegó...
Pero una oficina parecida.
Parecida, y cuando llega Macri al poder le quitan la calidad de refugiado o de asilo que le habían otorgado en Argentina. Por eso digo, mira que independientes son las oficinas, que cambia el gobierno, cambia el signo político del gobierno y le quitan la calidad de refugiado. Entonces, me estoy basando más bien en eso y en el hecho de que nombran prácticamente a todo el directorio de la oficina por lo demás. Pero es una derrota para el gobierno. Recién fue para allá, como lo mencionaba Sergio, es una derrota. Sí, fue con un abogado de la UDI, No se ve.
Piensa que el abogado. El abogado en su momento fue contratado por el gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, por Heraldo Muñoz. O sea,
pero me refiero que acaba de viajar, acaba de hacer gestiones al interior de Francia.
Por supuesto, digamos. Pero yo creo que quienes siguen de cerca el caso de Palma Salamanca, yo pensaría, por lo menos, quizás yo lo veo muy como abogado, pero yo no daba por sentado ni por mucho que necesariamente lo iban a extraditar. O sea, uno sabe que Miñarte era un abogado conocido en Francia, tenía una buena defensa, el abogado contratado por el gobierno de la presidenta Bachelet es el mismo que está representando los intereses en el caso del asesinato de Hariri,
pero Gabriel,
y no es visto con los mismos buenos ojos, no tiene experiencia en defensas de Estado.
Concédeme que la gran mayoría no conoce, no tiene esa información que tú tienes.
Y lo segundo,
sí, la expectativa, que es un tema de este gobierno. En general, Piñera se ha caracterizado.
La estrategia comunicacional debe haber sido no levantar la expectativa.
¿Cómo pasó con la Haya?
Ni siquiera haber informado que se discutió este tema.
Entonces yo creo que al final del día...
¿Pero tú crees que había expectativas de la extradición de Palma Salamanca? Yo de verdad no tenía la percepción. O sea, todos nos madrugamos con...
Yo creo que no era tema hasta que lo levantó la visita del presidente Sebastián Piñera, y en ese sentido creo que Sergio tiene un punto ahí. Lo levantaron ellos mismos. Ahora, tú hablabas de la diplomacia, nos tenemos que ir a una pausa, pero cortito. Tú hablabas de la diplomacia, y acá viene el tema cuando uno habla de esa diplomacia que tú decías, la obligación que tiene el embajador francés en Chile, de poder informar a su país de cómo se está llevando a cabo los procesos en Chile, etcétera. Pero eso es la diplomacia antigua, esa diplomacia que uno a veces lo ve como una diplomacia bucólica, porque acá viene y dicen, bueno, acá faltó tener una persona, un embajador de Chile en Francia. Y para esta situación uno dice, bueno, ¿un diplomático de carrera o un político con experiencia que pueda mover los hilos en una oficina que finalmente parece tener más poder que la misma Corte de Apelaciones de Francia?
O a lo menos un político que anticipe, que tenga la capacidad de anticipar, de mirar que esto no viene más complejo de lo que se crea.
Pero si hubieras nombrado un político de carrera en los tiempos que corren, las críticas al gobierno también habrían sido feroces.
Bueno, entonces el presidente entiendo que dio una explicación también con respecto a varios países en los que no ha nombrado embajador, y tiene que ver con eso también. Quiere bajar la cantidad de nombramientos políticos y subir la cantidad de diplomáticos de carrera. Solo preguntaba si en los tiempos que corren hoy, más allá de las críticas, ¿nos sirve más tener un político o un diplomático de carrera que se rige por ciertos parámetros y por ciertos códigos de conducta que entiendo que en la diplomacia ya prácticamente, o en algunos países, no se utilizan? Eso es todo.
Yo no sé.
Son otros códigos.
Francia es como uno diría, es el padre de la diplomacia. O sea, ahí no puedes mandar a cualquiera. O sea, se supone.
Esto,
¿no?,
es como el doble estándar que tienen en la Unión Europea con los inmigrantes. Entre comillas, la diplomacia. Bueno, tienen fama,
digamos, del protocolo de la diplomacia francesa. No, la fama de la diplomacia.
Sí, efectivamente.
Bueno, es tan fácil tener fama. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos ahora 19.
Frases que quedarán en el olvido.
¿Qué? ¡No! ¡Ya he sacado la tinta! ¡No puede ser! ¡Pues no puede ser!
¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, por favor, no! ¡Ahora no! ¡Es que necesito imprimir!
¡Mamá! ¡Se acabó la tinta! ¡La tinta, mamá!
Con las nuevas impresoras Epson EcoTank, libérate de los cartuchos y de los problemas de impresión. Con su sistema original de tanques de tintas que rellenas con botellas, imprime hasta 7500 páginas en negro o 6000 a color con una sola carga. Además, incluyen Wi-Fi para imprimir desde donde quieras. Epson EcoTank, número uno en impresión sin cartuchos. Epson, exceed your vision.
Atención, si conduces un Toyota, este aviso es importante para ti. Si tienes un Yaris Sport, Corolla, RAV4, Fortuner o Hilux, sin importar de qué año sea, puede necesitar un reemplazo urgente de airbags de la marca Takata. Averigua si tu Toyota está llamado a una garantía proactiva gratuita ingresando tu patente en www.toyota.cl, y en caso de necesitar un reemplazo, el servicio y repuestos serán completamente gratis. Recuerda, tu seguridad y la de tu Toyota no pueden seguir esperando. Ingresa a toyota.cl. Toyota.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En COASIM somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Ahora Deportes en Agricultura está en la web. www.deportesenagricultura.cl es tu conexión a las noticias del deporte nacional e internacional. Entrevistas exclusivas y los comentarios de los capos de la 92.1. Yáñez, De Tesanos, Sagredo, Olmos, Caamaño, Valenzuela, Fernández, Illesca, Pozo y Muñoz.
Le dio un baile táctico, una verdadera clase de cómo se juegan este tipo de partidos.
Sí, el tema es que yo creo que no hay suficiente talento nomás, o sea...
Pero igual llama la atención que no ha podido darle una identidad al equipo.
En un momento, dio muestra de ser equipo.
Ya lo sabes, www.deportesenagricultura.cl. Más pasión, más opinión. Ahora en la web.
En Agricultura es hora 19, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Regresamos a nuestra mesa de conversación en este día, lunes 5 de noviembre, con Andrés Hernando, Gabriel Saliasnik y Sergio Escobar. Hoy una de las réplicas que hubo sobre una columna de Peña con respecto a que Evópoli no puede decir que defiende los principios liberales si se va a sumar al requerimiento ante el Tribunal Constitucional sobre este famoso protocolo del aborto en tres causales. Y hoy le vuelven a responder, Hernán Larraín Mate le responde a Peña hablando de por qué ellos sí están defendiendo los principios liberales. Y todo esto tiene que ver con el último protocolo, que dice que tú no puedes tener objeción de conciencia, no puedes finalmente basarte en objeción de conciencia institucional y tener contratos con el Estado para efectos de atenciones ginecológicas y obstetra. Y acá viene toda una discusión con respecto a los órganos intermedios de la sociedad civil. Y me gustaría saber, en el caso Andrés, tu opinión con respecto a qué es lo que están defendiendo acá RN, la UDI, y en el caso que se sume Evópoli, al ir nuevamente al Tribunal Constitucional. Que entiendo comunicacionalmente que han tratado de separarse, de distinguir este requerimiento al
pero no
que
estén en
okay, pero no están en contra nuevamente del aborto y sus tres causales, sino más bien en que estas instituciones como la Universidad Católica y otros hospitales puedan ejercer la objeción de conciencia institucional y seguir funcionando con prestaciones del Estado.
Sí, a ver, al final del día, lo primero que tenemos que recordar es que esto en el fondo es un requerimiento, la acción va, en realidad va contra la Contraloría. Fue la Contraloría la que dijo básicamente en todos los aspectos en los cuales un privado reemplaza al Estado, tiene que comportarse como se comportaría el Estado. Entonces, si el Estado no puede tener acceso a... Si los hospitales del Estado no pueden hacer objeción de conciencia institucional, entonces los privados que presten ese mismo servicio no pueden hacerlo. Y básicamente es de ahí donde lo que obliga a modificar el protocolo, ¿cierto? Y que es el protocolo actual que dice, básicamente, si usted presenta objeción de conciencia institucional para realizar aborto, entonces usted no puede ser un prestador del Estado en términos de prestaciones ginecológicas, claro, fundamentalmente. Entonces, ese es el origen de este requerimiento. Dicho eso, quiero hacer el disclosure de que yo tengo muchos amigos en Evópoli. No simpatizo particularmente con Evópoli, no es el tipo de partido político que me representaría, pero sí soy muy amigo de Felipe Kast, muy amigo de Hernán Larraín, muy amigo de harta gente.
¿Alguien te diría y eso qué, Andrés?
No, porque eso puede mediar la calidad de mis opiniones, digamos.
Si no sabíamos que tenías amigos en Evópoli.
Pero dicho eso, me parece aquí que Evópoli no puede argumentar en su defensa que está promoviendo los valores liberales. O sea, básicamente uno puede decir los cuerpos intermedios tienen que tener derecho a la autodeterminación, pero también de esa autodeterminación tiene que estar dentro de cierto marco legal, y este marco legal puede que nos guste o no, pero ciertamente no propende a limitar, ¿cierto?, las libertades y la libertad del cuerpo. Y lo segundo es que hay que pensar también en las personas, las partes más débiles en esta relación. O sea, cuando una mujer llega al hospital de la clínica de la Universidad Católica y le dicen, no le voy a hacer un aborto, esa mujer queda en una situación en la cual ella tiene que buscar un segundo prestador, tiene que ir a ponerse en una segunda cola, tiene que esperar, o sea, no tiene ninguna consecuencia para el hospital tomar esta decisión. Entonces, uno también esperaría que el hospital le diga, bueno, básicamente, mira, ya, nosotros la vamos a ubicar, la vamos a poner en una cola, usted va a recibir su prestación en las próximas 48 horas, o lo que sea, digamos, pero no la tiene.
Pero entonces, el hospital se tiene que hacer cargo, ojo, tiene que trasladarla y tiene que hacer cargo de esa asistencia a esa mujer, independiente que no se practique en su propio hospital.
Pero ese es un otro punto. Y lo otro, bueno, es yo creo que es bien argumentable la existencia de una objeción de conciencia institucional.
Pero ya está consagrada.
Yo creo que ese es el problema.
Sí, claro.
O sea, finalmente
¿existe o no
todo el debate
una objeción de conciencia institucional?
Surge de
¿o es un invento? ¿Se puede tener objeción de conciencia?
Es una creación
bien extraña.
Digamos, para salir del paso. No quiero criticar con esto a quienes lo hayan hecho, pero me es evidente. Digo que hablar de conciencia institucional para sustraerse, digamos, a el implementar una política pública, y yo creo que eso es un poco lo que hace Carlos Peña, pone el dedo en la llaga en forma muy aguda, si tú quieres, como acostumbras a decir. O sea, tú no puedes querer lo mejor de dos mundos. O sea, quieres tener conciencia institucional para algunas cosas, pero también quieres comportarte como que no juega la conciencia institucional para efecto de recibir los beneficios del pago de prestaciones por parte del Estado. Entonces, yo no sé, pero yo creo que el meollo del problema, incluso antes que la Contraloría, es este constructo de decir, oye, el hospital de la Universidad Católica tiene conciencia institucional. Yo entiendo que los médicos que practican en el hospital de la Universidad Católica pueden tener conciencia individual, y uno podrá querer intervenir y otro podrá no querer intervenir, pero sustraer.
Sin ir en el fondo de la conciencia institucional, que podemos volver a discutirla, digamos, pero quedó consagrada finalmente. ¿No es acaso el Estado siempre más poderoso que los cuerpos intermedios? O el principio, por ejemplo, de libertad de asociación, ¿no siempre está al final de cuentas supeditado a un Estado que podría ser al revés? ¿Qué pasa si llega un gobierno de turno y cambia la ley de aborto? Y finalmente le dice a las instituciones, bueno, quienes practiquen aborto en estas tres causales no pueden recibir fondos del Estado. ¿Qué pasa si lo vemos al revés? Lo que quiero explicar con esto, lo que quiero decir con esto, es que acaso un principio de la libertad de elección también no está acá contraponiéndose con lo que están poniendo como una limitación para poder acogerse a la objeción
de conciencia institucional. Pero un cambio posterior a la ley estaría validado por el proceso legislativo democrático.
Claro, lo que pasa es que, mira, estaba pensando mientras ustedes conversaban, aunque no lo crean, estaba muy atento. Y al final esto tiene que ver con torcer lo que de alguna manera legisla lo que quiere una gran mayoría, si ese es el tema de fondo. Aquí hubo un acuerdo político el tema del aborto se discutió por mucho tiempo, y al final se llegó a un acuerdo político donde fue una mediación entre aquellos que querían aborto por toda la libre y algunos que no querían aborto, y seguir como estábamos, ¿no? Y en ese contexto se llegamos a esta solución política razonable en el Congreso. Y lo que se hace con esto es torcer aquello que la gran mayoría ya de alguna manera sancionó. Entonces, a mí, ¿qué me pasa con esta conversación? Que siento que al final del día siempre hay sectores, grupos influyentes, elites, que tratan de buscar cómo torcer y de alguna manera lograr que lo que ellos quieren hacer o instalar su voluntad a costa de otro. Y en este caso, a costa de llevar este recurso al Tribunal Constitucional. Evópoli no es liberal si apoya esta situación, ¿no? O sea, para decirlo de manera súper clara.
Estoy completamente de acuerdo.
Y en ese contexto es Evópoli que tiene que mirar lo que está haciendo, cuáles son sus prácticas, porque al final del día las personas no te evalúan, los ciudadanos no te evalúan por tu ideología, te evalúan por tus prácticas. Y la gente hoy día se aleja de la política porque lo que ve es una disociación entre lo que tú declaras con lo que haces. Y ojo, la política no puede estar más desprestigiada. Entonces, ahí yo hago un llamado, y qué bueno que Carlos Peña puso esta columna, porque en definitiva, para Evópoli, que es un partido interesante, un proyecto emergente, con liderazgos muy, 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 muy llamativos, en mi opinión comete un error estratégico, que queda en la línea de flotación de lo que ellos dicen
pero ellos defienden, en el sentido que se superponen distintos principios también, el principio de libertad de elección de una mujer, y también cosas más prácticas que tienen que ver con cuántos abortos se han hecho finalmente a un año de entrada en vigencia de la ley. Son bastante menores las cifras de lo que se vaya calculado. Entiendo que son alrededor de 345 por ahí. Eso versus, seamos prácticos, eso versus la cantidad de atenciones ginecológicas y obstetricia que realizan estos hospitales. Entonces, mi pregunta es bastante práctica acá. ¿No es mejor que esas instituciones sigan atendiendo a las mujeres y se hagan cargo de otra manera, como lo establece la ley, y puedan seguir ejerciendo esa función a través de los dineros públicos que le entrega el Estado?
O sea, a ver, mira, yo creo que sí, y voy a ser bien tajante en esto, y es que si al final del día la decisión es que hay un aborto en tres causales,
no puede haber un pretexto, una excusa para no llevarlo a cabo cuando es una ley. O sea, así de simple. Yo, y disculpa que sea tan tajante, pero tengo la impresión de que
somos todos tajantes acá, pues.
No, por eso estoy muy contento de estar acá.
Muy contento.
Y no sé si con eso respondo tu pregunta, pero al final del día, si una mujer que tiene una situación de aborto, que todos sabemos que no es una situación
complicada,
busca ayuda, busca que la atiendan. Y esta institución dice, mire, nosotros tenemos gestión de conciencia, así que, ¿sabe qué? Le vamos a financiar un taxi, no va a pagar nosotros, y la ambulancia, y la vamos a llevar a una institución que sí puede... O sea, perdónenme, eso no es propio de un país moderno, eso no es propio del respeto a las personas. No es...
Y además la mujer recurrió seguramente a quien es su prestador de salud esencial, primario,
bueno,
entonces no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido, entonces hay esas son las cosas que a mí me desquician desde el punto de vista de cómo esta mayoría influyente, o en minoría muchas veces, trata como de torcer el sentido común y la...
Claro, ahora la ley tiene otras complejidades, perdona Sergio, porque ahora sí que me están desviando el programa, tiene otras complejidades porque en la objeción de conciencia personal tú puedes objetar una causal, dos causales o las tres. Y en ese caso imagínate lo complejo que es acudir a un médico en la prestación de servicio de un aborto, y le dice, mira, justo soy objetor en la causal de violación, entonces las otras dos sí, pero en la tercera no.
Andalbox del lado.
Claro.
Pero recordemos que en el hospital de Osorno, ¿no? Todos los ginecólogos se declararon objetores de conciencia.
Sí, pero no en todas las causales.
No, pero no
cada
todas
uno
causales,
tenía sus causales.
Pero después empezaron a buscar, a contratar los que faltaban para complementar.
Y eso no es discriminación, mira, lo pongo al revés. Es que esta conversación a mí me encuentro tremendamente interesante. ¿Qué pasa si para contratarte te pregunto, y usted está a favor de estas tres causales o no? Porque si está en contra, yo no lo puedo contratar. Eso no es discriminación.
Pero podría ser al revés.
Podría ser al revés también. Y también sería discriminación.
Y también sería. Bueno.
Pero por eso la ley era bastante clara, me parece a mí. O sea, yo creo que todo lo demás es esta cosa la chilena de hacernos trampa en solitario, pero a veces prosperan, a veces no, pero esa picardía, yo creo que
al final
causa mucho daño.
Nos tenemos que ir porque tengo que dejar a Faro Económico ya en la 92.1. Le quiero agradecer a Sergio Escobar, director de comunicaciones corporativas de la Universidad Central, a Gabriel Saliasnik, sin presentación, y a Andrés Hernando, investigador del CEP. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Hora 19, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.